No me mires si no te hago gracias. Seré tu castigo mientras seas un garca.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos?
Buenas tardes. Espero que tengan todos sus cangrejos bien atados.
Tanto tiempo.
Estamos aquí de nuevo. Parecía que no íbamos a volver nunca, pero estamos acá.
Siempre volvemos.
Siempre, siempre, siempre. Y estamos acá.
Uno siempre vuelve a donde fue feliz, dicen.
A donde fue feliz y donde la pasa bien.
Tal cual, estamos acá, escúchame, haciendo radio, estamos tomando unos matecitos en la corneta, mirando
no
la
me
ventana.
No me llegó ni un mate todavía.
Pará, acabo de tomar el primero. Estamos viendo por la ventana cómo atardece.
Sí.
Tremendo, se
vamos
vinieron.
Vamos a empezar a ver los atardeceres.
Hermoso.
Por la ventana. Se alargaron los días.
Claro, antes los veíamos viniendo en el cole y ahora es todo un espectáculo atrás nuestro. Al lado nuestro. Tenemos al frente una ventana con un atardecer divino.
Y estamos acá después de haber sobrevivido
ay.
A los 47 días de agosto.
Tal cual, se hizo eterno. Eterno, eterno.
Y al recién cansador. Empezado septiembre, en el cual ya no puedo gastar más plata.
Tengo deudas de agosto. Lo veo bien a septiembre igual.
Yo también.
Me inspira buenas energías septiembre. Es como
se
que...
viene mi cumple, por eso.
Claro, es verdad. Contale a la audiencia cuándo cumplís.
Entre el 17 y el 19 de septiembre va a ser mi cumpleaños.
Tal cual, así que acuérdense, recibe regalos.
Dejo mi alias en historias. Me
a mí
pueden transferir
por,
lo que quieran.
Por darles el aviso pueden ahí una partecita para su compa
qué
de radio.
Te mate.
Ay, tenía unas ganas de tomar un mate, qué día cansador.
Qué día cansador, estamos estudiando bastante, ¿no?
Sí, no tuvimos vacaciones para empezar.
Hubo un trajín ahí con unas mesas de exámenes que se pospusieron y tuvimos que posponer el estudio y alargarlo más de lo debido.
Estuvimos rindiendo bien,
estuvimos
por
rindiendo.
Suerte.
Igual tuvimos vacaciones,
sí,
pero
tuvimos
la
vacaciones.
Vuelta fue heavy. Fue
sí,
heavy.
Tuvimos a full rendir y no nos salvamos porque la semana que viene rendimos otra vez, así que...
La semana que viene rendimos física.
Pero acá estamos.
Qué bonita materia.
Me
calculame
gusta.
El coseno de la bombilla del mate.
Dale, ya mismo. No, pará. Sí, te dije que día agotador y me está hablando de física, la verdad que...
Aquí estamos, intentando de que el trabajo neto sea igual a cero.
Intentando sobrevivir a este cuatrimestre.
Así es. Y bueno, también estamos haciendo más cosas además de estudiar.
Sí.
Como, por ejemplo, vos estás de ayudante de una cátedra, me contan por acá por Pinganillo.
Sí, estoy ayudante alumno de la materia de artrópodos, que es una materia que me encanta.
Amamos los artrópodos en Ciencillamente.
Sí, los invertebrados, somos fan de los invertebrados, tengo, ¿cómo es? Tengo tatuados invertebrados.
Tenés tatuados, yo también uno solo.
Yo tengo dos.
Muy bien. Aunque podría ser
pensando,
más, ¿no?
Tengo dos, tres. No, dos, tengo dos.
Bueno, pero
como
en uno,
no sé por qué
en uno tenés tres.
Tres claro,
en un tatuaje tenés tres.
Invertebrados, sí. Tengo un quitón en el tobillo, que es un tatuaje que compartimos
ahí,
con Lauti.
Ahí muestro.
A ver, muestre. Acá nos están pidiendo detrás de escena que mostremos un quitón. Y yo tengo tatuados también bichos bolitas.
Y una megalopa.
Es verdad, con razón.
Tenés la megalopa.
Viste, tengo una
¿te habías
megalopa.
Olvidado?
Que es, si la pueden buscar, es una larva de cangrejo.
Megalopa, larva de cangrejo.
Viste que me faltaba una... Es que lo que pasa es que como lo tengo atrás del brazo, nunca la veo y
igual,
me olvido.
Pará, vamos a aclarar una cosa, porque no sé si todo el mundo sabe que es una larva de cangrejo o que los cangrejos tienen larva siquiera.
Claro.
Un quitón es...
¿Cómo podemos explicar?
También, vamos a explicar dos okay. cosas. ¿Cuál querés explicar vos?
Los quitones.
Dale, arranca.
Los quitones son moluscos chiquitos que...
¿Parientes de quién?
¿Parientes de quién?
¿Quiénes son los otros moluscos?
Y tenemos los caracoles, tenemos
los
pulpos,
calamares...
Tal cual.
Babosas, nudibranquios.
Sí. Y me estaba tomando mate. Tienen una serie de plaquitas que... No sé si alguna vez fueron, van a la marea, les vamos a dar un ejercicio, una tarea. Vayan y den vuelta a las piedras. Y vean, fíjense qué encuentran. Después
cerca
la devuelven al lugar, por favor.
Sí,
eso
cada
siempre.
Piedra que se levanta y se da vuelta, la vuelven a dejar en su posición original.
Tal cual. Y ahí van a encontrar una especie de, como si fuese un...
Como una especie de bicho bolita fusionado con un caracol.
Claro, tal cual. Es como si fuese una mini babosita plana que tiene unas placas calcáreas, unas placas duras, rígidas.
Y esto es lo que lo hace parecido al bicho bolita. Ustedes, si se imaginan un bicho bolita con todas las plaquitas que tienen, mediante las cuales cuando se enrollan quedan como protegidos.
Sí.
Los quitones tienen 8 placas.
Claro.
Que son de carbonato de calcio.
Sí. Y están todo tipo pegados a las piedras porque van ramoneando y van raspando con un órgano que tienen que se llama la rádula, que es el aparato bucal, que van, es como si fuese una cinta mecánica esas de súper con dientecitos.
La de la cajera.
Claro.
La cajera, la caja.
Y va pasando así y van raspando lo que encuentran en las piedras y por encima de las cosas donde van pasando y de ahí se van alimentando. Los amamos. No sé por qué,
los amamos.
Pero los amamos.
Y bueno... Porque son hermosos.
Porque son hermosos, sí. Los queremos mucho.
Y bueno, la megalopa, muchos de los invertebrados, creo que la gran mayoría, tiene la etapa de huevo o embrión, pero cuando eclosionan tienen un par de estadios larvales. O sea, claro, antes de llegar a ser su forma definitiva, es como que van no van evolucionando, pero para que se hagan una idea... Cuando los Pokémones evolucionaban, van cambiando de forma y son como metamorfosis. Al igual que pasa,
claro,
con las larvas de rana, que son los renacuajos.
Claro.
Tienen larvas que van cambiando de forma y cada vez se van pareciendo más a un cangrejo hasta que llegan a la forma del cangrejo adulto. Y bueno, son los cangrejos que conocemos de toda la vida, pero antes pasan por otros estadios.
Tal cual, y
entre
son
ellos,
muy tiernas.
La megalopa.
La megalopa, la pueden buscar porque es una cosita hermosa, es como un cangrejo bebé, muy chiquitito.
Sí.
Que la amamos, a la megalopa. Hablando de cangrejos, mirá lo que me acabo de acordar, vamos a estar subiendo los cangrejos que quedaron después de las votaciones. Estuvimos subiendo los cangrejos que nos mandaron, ustedes estuvieron votando, así que hay que definir los ganadores.
Así
el ganador
es. Yo estoy subiendo ahora en este momento,
yes,
intentando hablar mientras hago eso, y ver qué cangrejo se lleva...
El gran premio. La
el gran
eterna.
Premio al meme del cangrejo.
La gloria eterna.
La gloria, pero astronómicamente y perpetua.
La gloria de todos los cangrejos. Cuando vayan a las mareas le van a hacer alabanzas los cangrejos.
Así es. Y bueno, ¿en qué consiste tu ayudantía de artrópodos? ¿Qué haces?
Básicamente estoy ahí como un medio que docente, como un nexo entre los alumnos y los profes. Y,
muy bien.
Y bueno, voy a las teorías, escucho teorías y después voy a las prácticas y los ayudo a los chicos con el reconocimiento del material.
¿Le tirás explico alguna respuesta de los parciales o algo
no,
de eso?
No, eso jamás no me pueden comprar, así que si me están escuchando.
¿No hay forma de coimear a usted?
No hay forma. Never, never. Si yo lo sufrí,
yo lo intenté,
ellos también.
Gente del chat, lo intenté.
Si yo lo pasé, ellos también. Así que... Pero está bueno, es muy divertido, la verdad.
Es una de las materias más lindas que cursé en la facu.
Sí, creo que hasta el momento es una de mis favoritas y me encanta estar del otro lado.
Sin desprestigiar a otras, como,
sí,
no sé,
obvio,
podría
ecología.
Nombrar varias. Ecología. Ecología marina me está gustando, aunque recién arranca.
Me gusta un montón. Diseño me gustó mucho.
Diseño estuvo
bueno.
Diseño
experimental me gustó una banda.
Bueno, genética también me gustó bastante, la verdad.
Sí, podemos tirar un spoiler.
Decirlo. Podemos tirar un spoiler.
Vamos a estar hablando próximamente, no vamos a decir cuándo, pero vamos a estar hablando de genética. Así que si
sí,
les interesa
gustaría
algún tema particular de la genética, nos encantaría que nos manden.
A mí me interesa mucho un tema, pero podemos hablar de más de uno. Yo quisiera,
sí,
hablar de uno que es la edición génica.
Me encanta.
Pero primero por ahí tendremos que hablar un poco de
un
las
par
bases
de conceptos
genéticas para que se entienda de
podemos
lo que estamos
tener
hablando.
Tener invitados, también nos pueden sugerir invitados. Pero vamos a estar hablando, así que si les gusta, también pueden ir chusmeando conceptos y viendo cositas para... Porque obviamente, como todos los episodios, vamos a subir algún sticker de pregunta para que nos maten a preguntas. Que hablando de eso, ya tenemos una subida de nuestras historias, así que vayan a preguntarnos cosas, a comentarnos, a decirnos lo que quieran, que vamos a estar charlando con ustedes.
Aquí estamos. Y tenemos otra cosa, en mi caso, no estoy haciendo ninguna ayudantía.
Pero estás haciendo una pasantía.
Estoy haciendo una Pinex.
¿De qué? ¿Qué es una Pinex? Contanos qué es
una
Pinex.
Una Pinex es un proyecto de investigación y extensión.
¡Wow!
En esta Pinex es difícil de explicar para quien no sabe lo que estamos haciendo, pero Lo voy a intentar.
A ver.
Primero hablemos de lo que es biomasa, ¿no? Porque sí. Es de lo que se centra mi Pinex. La biomasa, en el sentido ecológico, habla básicamente de lo que suena la palabra. La masa o el... Sí, la masa que tienen los organismos de generalmente se utiliza para especies, o sea, de una especie en un cierto lugar en un tiempo dado.
Ajá.
Que se puede referenciar en peso por volumen, peso por área. Por ejemplo, si yo tuviera un campo de trigo y cosecho todo, digo, bueno, mi biomasa fueron 3 kilos por 100 hectáreas. Muy claro. Poco, la verdad. Sería bastante poco.
Sí.
Pero bueno, es para referenciar, ¿no? Que tengo 3 kilos de salmón por litro cúbico.
Claro.
Ejemplo. Eso es fácil de pensar cuando uno habla de organismos grandes, como el trigo o como un salmón.
Sí.
Pero nosotros estamos analizando datos de fitoplancton.
¿Qué es el fitoplancton?
Fitoplancton, bueno, el plancton sabrán por Bob Esponja o por algún documental.
Uh-huh.
Son organismos muy, muy pequeños que están en el agua, en suspensión generalmente. Y hay de dos tipos, que es el llamado zooplancton, que sería los heterótrofos, y el fitoplancton, que serían los autótrofos, que son como algas unicelulares. Uh-huh. Básicamente hablando.
¿Son todos así de villanos como el de Bob Esponja?
No, de hecho, son hermosos. O sea, uno no los ve porque son muy chiquititos. Pero cuando lo ves al microscopio decís, wow, qué cosa. Yo cuando descubrí las diatomeas no pude entender.
Oh, las diatomeas.
Busquen
son
diatomeas.
Tremendas. Búsquenlas.
Y
yo las amo también.
Yo nunca me esperé que algo tan pequeño pudiera tener tantas ornamentaciones y cosas.
Sí.
Y
tantas formas
y diseños
distintas.
Y tipo, parece que estuvieran pintados por alguien. Y
sí.
Es una locura.
Me gustaría un cuadro de diatomeas.
Y bueno, hay un documental de Will Smith de diatomeas.
Ajá.
Que decía algo así como que si respirás 3 veces, una de esas 3 respiraciones fue abastecida 100% por oxígeno de las diatomeas.
Wow. Bueno, ahí la otra vez me puse a leer un trabajo que habían hecho que cuentan que los médicos forenses, para saber si un cuerpo que encuentran en el agua se ahogó en el agua o lo mataron y después lo tiraron al agua, se fijan si encuentran diatomeas o no. En
los pulmones.
Claro.
Porque si te ahogas en el mar, bueno, vas a aspirar diatomeas sí o sí.
Claro, y aparte era como que también usaban las diatomeas para ver en qué zonas habían muerto o se habían ahogado o cosas así.
Claro.
Es como que hacen un montón de cosas con diatomeas que decís, wow.
Bueno, entonces vos me dirás con lo que yo te dije antes de biomasa, ¿cómo calculás el peso de estos microorganismos por volumen? Es sumamente complicado.
Claro,
porque
no,
sería un trabajo más que tedioso. Así que se usan medidas indirectas.
Ajá, ¿cómo cuáles?
Usamos un aparato muy peculiar que se llama espectrofotómetro, en el cual vos agarrás un poquitito de agua, lo metés en el espectrofotómetro y lo que hace es pasar un haz de luz a través de la muestra de agua que vos le pusiste.
Bien.
Cuando pasa este haz de luz del otro lado, o sea, tenés de un lado el haz que sale, atraviesa la muestra y tenés un sensor que recibe el haz que pasó por la muestra.
Sí.
Lo que mide este espectrofotómetro es qué cantidad de luz de ese haz que fue atravesando la muestra fue absorbida por la muestra.
Claro.
Porque, bueno, los organismos fotosintéticos captan la energía solar en ciertas radios de frecuencia de longitud de onda y como que la absorben, o sea,
claro,
se la transforman en energía química. Entonces, vos sabiendo qué cantidad de haz ese de luz absorbió tu muestra, podés estimar indirectamente qué biomasa fotosintética tenía tu muestra.
Ahí va.
Así que estamos haciendo eso. Es re divertido.
Qué bien, qué divertido.
Parece como algo re abstracto, pero
está bueno,
uno la
está
pasa
bueno.
Bien. Yo lo prometo.
Bancamos el fitoplancton, muy bien. Qué bien, qué divertido. Así que estamos un poco en todos lados.
Sí, de hecho también podés... otra cosa interesante, no, me van a matar si sigo hablando de esto, pero también podemos medir, por ejemplo, los nutrientes inorgánicos, como fosfatos, nitratos, nitritos, etcétera, etcétera. Silicatos, bueno, hablando de diatomeas, las diatomeas tienen una cápsula de sílice.
De sílice.
Que las protege, que es como si fuera un vidrio.
Claro, es una capa rígida.
Y bueno, que les permite pasar la luz, por eso digo que es como un vidrio, como transparente.
Claro.
Bueno, vos, como tenés nutrientes inorgánicos que no absorben luz, no tienen propiedades de absorción de luz, porque no son fotosintéticos de por sí, ni tienen algún tipo de color que les permita absorber luz, lo que se hace es técnicas de colorimetría, o sea, coloreas estas muestras de nutrientes y vos sabés, está todo medido, en qué longitud de onda absorbe cada nutriente cuando lo coloreas.
Claro.
Entonces, si vos analizás en ciertas longitudes de onda, si qué tanta cantidad de luz llega al otro lado del espectro, decís, bueno, tengo esta cantidad de nutrientes. Y la verdad que es una locura. Es
está
algo
muy
que,
bueno, qué trabajo.
Que un poco me vuela la cabeza y es re divertido.
Sí, sí.
Y nunca esperé en mi vida
estar con Fito
estimando biomasa de fitoplancton, pero es muy divertido, prometo. No me pagan por decir esto.
La noticia está secuestrado, obligado a hablar bien del fitoplancton, pestañea.
No, está todo legal.
Qué bien, qué bien, qué divertido y qué bueno, qué interesante. La verdad que bueno que nos esté contando esto porque, nada, como que no es algo que lo tenemos muy, ¿cómo es? Muy hablado el tema esto del fitoplancton y esas cosas. Es como que, wow, muy bueno, me encantan.
Hago un paréntesis, mi vieja me manda una foto de medialunas en el horno. Y me pone diatomeas.
Bueno, puede ser.
Hay diatomeas que tienen formas parecidas a media luna.
Manden, ahí tenemos una nueva consigna. Mándenos cosas que tengan formas de diatomeas. Todo.
Sí, un mandala. Son re locas.
Sí, a mí
yo
me encantan.
En su momento tenía un fondo de pantalla re lindo de diatomeas, pero se me borraron muchos datos de la compu y nunca más lo encontré.
¿Cómo es? Me parecen re hermosas y muy artísticas. Y
igual, no solo las diatomeas, ¿eh? Hay los dinoflagelados, los protozoarios,
todas las cosas micro son
todo
tan
crazy. El plancton es muy interesante, pero bueno, es un mundo desconocido.
A mí me re gustaba. Yo me acuerdo que para el final de botánica estudié un montón las diatomeas, pero porque me parecía tan interesante que eso. Me puse a leer paper de medicina forense, nada que ver, pero es que son muy interesantes. Igual, plot twist, no hablé de diatomeas en todo el final. Me tomaron una cosa nada que ver. Pero me encantan las aguas, así que bancamos mucho.
Dato curioso, dentro del plancton están los recién mencionados dinoflagelados, que entre ellos están los causantes de la marea roja.
¿Sabes qué leí una vez en el libro, hablando de marea roja?
A ver.
En un libro de botánica leí algo que dije, wow, jamás lo había pensado. Que viste que, no lo sé explicar muy bien porque es mucha historia religiosa, pero bueno, viste lo de Moisés y el mar, cuando lo de las siete plagas, que una vez el mar se tornó rojo. En el libro decía que en realidad eso fue porque hubo una floración algal y eran tipo dinoflagelados.
Wow,
que,
inchequeable, pero wow.
Inchequeable, claro, y anda, fuentes, créeme, por favor. Pero como que nunca lo había asociado así, nada, me hiciste acordar.
Bueno, loquísimo. Y loquísimo también esto de la marea roja, hablando de eso.
Sí.
Que en realidad son estos dinoflagelados que producen toxinas, pero que a sus depredadores naturales, digamos, que son los bivalvos filtradores, los moluscos, tipo almejas, mejillones, todos estos, no les hacen nada.
No.
Tipo, ellos la comen y ellos no es
panchos,
ninguna toxina, no les pasa nada. Y vos te comes
Y vos vas y tuki, sacás ahí una vieira y te comes una vieira al Roquefort.
Y te agarra, como dijo una amiga de la Facu, una cagadera de aquellas.
Tal cual. Y la vieira está
saludo,
tipo,
Marco.
Y bueno, flaco, no me hubiera comido.
Tal cual.
Sí, es muy loco. Pero sí, es muy interesante. Todo el mundo de lo micro y las cosas que no vemos, es como que te vuela la cabeza. Te pones en el microscopio a ver el plancton y es como que wow.
Sí, hay muchas cosas que me volaron la cabeza en lo que va de la carrera.
Sí.
La primera ya la hablamos, que era esto de que la evolución no era como creíamos que era en la secundaria o en la primaria.
Sí, que lo hablamos que con Mari.
Lo hablábamos con Mari. Lindo programa, para quien no lo escuchó. Pueden estar buscándolo ahí en la página de La Corneta, en Ciencillamente están todos subidos.
Yes.
Y otra cosa, por ejemplo, que pensaba hoy, que me acuerdo siempre, es que las anémonas son parte de... son nidarios, un grupo, un filo de organismos, un grupo taxonómico, que son del tipo pólipos, se llaman, que son los que son sésiles. Sésil significa que están aferrados al sustrato, o sea, a las piedras, a lo que sea que encuentren para aferrarse y vivir como agarrados al suelo, por así decirlo. Y las medusas, que vos todos conocen lo que es una medusa, un globito que va así.
Las que atrapaba chuki, o esponja.
Chuki, esa misma. Son una parte del mismo, o sea, son partes de un mismo ciclo de vida.
Sí, es muy loco.
O sea, de un pólipo salen medusas.
Sí.
Hay videos en YouTube.
Ay, sí. Busquen, vayan a YouTube y busquen estrobilación, que es un tipo de reproducción.
Me acuerdo que vi uno de esfiras.
Claro, es de las la estrobilación es eso. Es ese un mismo pólipo que se empieza a dividir y van saliendo unas como medusas.
Sí, yo creo que lo llaman... encontré alguna vez poniendo tipo nacimiento de esfiras y te muestran... Sí. Todo el pólipo ahí quietecito y de repente empieza a moverse. ¿Sí, y
plup, es como que, claro, un mismo pólipo van saliendo, van de la nada, hace pup, 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 y van saliendo mini medusitas que después, bueno, van a madurar y se van a convertir en medusas grandes. Y es como re loco porque,
eso es loquísimo.
Tipo, no te imaginas así, tal cual. A mí también lo que me voló mucho la cabeza es eso, darme cuenta de que existen un montón de bichos que decís... ¿Qué onda? O sea, bichos y plantas. Y es como, wow. Tipo, y es como que hay un montón de formas, hay un montón de estilos de vida, hay un montón de alimentaciones, de relaciones entre organismos que decís, wow, no me lo hubiese imaginado. Ni,
como la relación ni entre los eucaliptos y los koalas.
¡Claro! El público quiere saber cuál es la relación de eucalipto.
Nada, básicamente es gracioso porque los koalas comen solamente hojas de eucaliptos y les aporta, pero muy bajos niveles de nutrientes. Y de hecho, si comen demasiado, tengo entendido que
se
les caen mal.
Sí.
Se intoxican. Y es su único ítem en la dieta. No sé si comen otra cosa, creo que no.
No.
Y cuando, bueno, esto no sé si contarlo al aire, ¿eh?
Sí, dale, contalo.
Cuando nacen los koalas bebés, tipo, están bajo los nutrientes que obtienen de... De hecho, creo que ni siquiera pueden digerir las hojas de eucaliptos cuando son cachorros, digamos.
Claro, no, por eso no los comen directamente.
Y se alimentan de...
Las
ahí va,
heces.
Las heces de su madre.
Sí.
Tal cual. Así
sí.
Nomás.
Sí, comen lo que
lo
no...
Lo solté, lo dije una sola porque si no era
bueno,
más difícil.
Pasa lo mismo con los osos pandas.
A ver.
Que en realidad no tienen... O sea, sus estómagos no están capacitados para digerir el bambú. Pero comen bambú, o sea, es como,
toma.
No sé, fue...
Es como que, bueno, voy a comer bambú
de la
porque
nada,
acá hay
tipo,
mucho bambú.
Claro, pero...
Me tiene que hacer bien.
Mi estómago me dice,
spoiler,
che, flaco,
no,
te va a caer mal.
No te hace bien.
Pero... no te hace bien, pero seguí ahí.
Bueno, igual nosotros
bambú.
No somos muy diferentes ahí comiendo
no,
chisito
sí, y comiendo
papas
harina
fritas.
Todos los días. Un pero pancito casero por día.
Yo no culpo a los pandas, aguanten los pandas.
Tal cual, si les gusta el bambú, bueno, que coman bambú, ¿qué le vamos a hacer?
Cosas locas que hay por cosa montones y que seguramente se nos van a ocurrir más para seguir charlando.
Sí.
Podemos pedirle a la gente que nos escucha que nos mande datos curiosos.
Me encanta. Sí, la otra vez mandaron unos muy buenos, así que ahí en el sticker que subimos nos pueden mandar también otros más así como estos que conocen.
Estamos básicamente en la mitad del programa, podemos poner una cancioncita y seguimos con el
mates.
Resto. Tomamos un par
dale.
De mates.
Así tienen
Yolis.
Tiempo de ir a escribirnos y contarnos cositas.
Un par de
cositas,
matienzos.
Cositas curiosas.
Muy bien. Chivediamo dopo.
Adiós.
Boomerang. Sos de esas que vienen y van. Como las olas que trae tu mar. Clavaste un fin de semana con tus amigas en Copacabana. ¿Qué pasó? Todo parece que se terminó. Pero Pero ha llegado una foto al buzón. Dejaste tus coordenadas pidiendo que te olvidara. Quiero decirle a los pibes que tengo miedo, que me falta dinero, que no puedo avanzar con la ansiedad de este mundo nuevo. Quiero decirle cómo se pasa el miedo si vamos de la mano y cruzamos el sendero. Love, flash, stop in the morning sin alarma. Pregunta mi karma. La chica de la playa me dice que late, no enciendas esa llama. En aquel hotel, y vos sabías que te iba a buscar. Pero me tendiste una trampa ante la gente que me miraba. Y dije: quiero decir a los pibes que tengo miedo, que me falta dinero, que no puedo avanzar con la ciudad de este mundo nuevo. Quiero decirle cómo se pasa el miedo si vamos. Esa llama, vamos corriendo a la calle a decirle que fue parte del ser, movimiento de constelación, y en cada luz, cada instante de color, ha llegado a mi casa. Quiero decirle a los pibes que tengo miedo, que me falta dinero, que no puedo avanzar con la ansiedad de este mundo nuevo. Quiero decirle cómo se pasa el miedo si vamos de la mano y cruzamos el sendero. Love, flash, stop in the morning sin alarma. Pregunta mi karma. La chica de la playa me dice que late, no enciendas esa llama. Corriendo a la calle a decirle que fue parte del ser, movimiento de constelación, y en cada luz, cada instante de color, ha llegado a mi casa.
Cuando hablamos de animales, casi nunca pensamos en ellos. Sin embargo, los artrópodos son los animales más numerosos del planeta. Casi el 80% de todas las especies animales son artrópodos, o como les decimos habitualmente, bichos. No tienen huesos ni columna vertebral, pero sus órganos están protegidos por una armadura llamada exoesqueleto. El grupo de los artrópodos está compuesto por los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Y aunque a veces no les prestemos atención, son fundamentales para nuestro planeta. Polinizan las plantas, son la base de las cadenas alimentarias y mantienen los ecosistemas en funcionamiento. Así que la próxima vez que veas uno, míralo bien. Estás ante los verdaderos dueños del planeta.
Estás escuchando Radio La Corneta, 92.5.
Comunicate con la radio, 2934-463571. Estás escuchando Ciencillamente, con Agustina Tiebas y Lautaro Escobar, en La Corneta.
Hemos vuelta.
Buenas, buenas. ¿Sabían que los caballos caminan haciendo fuck you? Ahí tenés un dato curioso.
Guau, contanos, contá porque...
Básicamente lo que conocemos como las pezuñas de los caballos y su pata en general es el dedo del medio. Se fueron deteriorando los demás dedos y empezaron a caminar con el dedo del medio. Literalmente.
Como que lo mirás y ya.
Y van a pensar que estoy vendiendo fruta, pero no. No. En realidad, el registro fósil demuestra que fueron deteriorándose los demás dedos y empezaron a caminar con el dedo del medio, porque pueden.
Porque pueden y porque
y
ellos
las pezuñas
van haciendo
es como fuck you. Lo que serían nuestras uñas.
Nuestras uñas, toma. Exacto. ¿Qué uñas?
Ponete una herradura en la uña.
Sí, dale. Voy caminando haciendo fuck you ahí.
¿Tenemos varios participantes en nuestras historias?
Tenemos varios participantes.
Varias
nos
gente
mandaron
se ha animado
cosas.
A hablar con nosotros.
Sí, sí, si no se animaron están a tiempo, así que vayan ya mismo.
Han rompido el hielo.
Exactamente. A ver, vamos ahí a ver qué nos han mandado, qué tenés por ahí.
Subimos dos cosas. Primero, que nos hablen de lo que quieran. Y segundo, ¿quién adivinaba qué era lo de la imagen? Y eso viene...
Me gusta ese.
Viene aparejado este último porque con Agus, nuestro invitado especial, Pedro Biagioni, un
el
saludo.
El darwinólogo.
El darwinólogo viajero del Beagle. Y yo, quien les habla, rendimos una materia que se llama histología y embriología.
Exactamente.
En la cual se estudian básicamente los tejidos... cómo se forman y qué características tienen los tejidos, bueno, embriológicamente, de dónde provienen.
Los órganos.
Cuáles son sus características y estructuras y sus funciones.
Yes.
Y justamente lo que hay ahí en esa imagen es un corte histológico de un tejido muy especial.
Sí, pero primero vamos a ver si alguien le pegó, vamos a leer.
Tenemos varios ganadores, yo estuve chusmeando.
Wow.
Tenemos varios y algunas menciones especiales por el intento. Por ejemplo, el sombrero del principito. O sea, es gracioso, práctico, simpático, sencillo.
Excelente.
Vaya chistaco.
A ver, ¿qué más? Acá pusieron también la bahía de San Antonio vista desde el aire por un mosquito.
No puedo contradecir eso.
No, la verdad que yo si fuera un mosquito creo que...
Se ve. Ahí está la más grande, mirá.
Ahí estamos nosotros, mirá, levantá la mano.
Las 4x4 ahí en plena arena.
¿Qué más nos han mandado?
Bueno, tenemos nuestra primera ganadora, es la ya mencionada Martina Manzotti.
La Martu,
muy bien Martu, esto es, lo vamos a decir al final, ¿o no? Pará. Primero decimos los ganadores.
Sí. No, pará, acá pusieron también mi escoliosis.
Bueno, es buenísimo.
Sí, tal cual.
Confirmo.
A ver, ¿qué pusieron? Decimos, los ganadores son Namartu.
Dana.
Dana
Lee. El Tonga.
¿Y quién más? Yo.
Y vos, mira. Yo. Participaste. Menos mal que vos sabías la respuesta, porque si no...
A ver, ¿qué es?
Esto es nada más y nada menos que un corte de cerebelo.
Excelente.
¿Cómo te das cuenta que es un corte de cerebelo?
Y porque sobre
de
todo
derecha
porque...
a izquierda, ¿qué tenés?
Mira.
¿De cerebelo de quién? ¿De quién era el cerebelo? ¿Cómo se habrá llamado?
Para mí, no sé. Antonio.
Donofrio.
No.
¿Era cerebelo de rata?
Debe ser de rata.
Algo así, sí. Hay cortes histológicos de origen variado.
Yo te voy a decir lo que más se ve, así corte re clarísimo, son unas células que se llaman las células de Purkinje.
Las células de Purkinje.
Que son unas neuronas.
Muy bien, sí.
Muy grandes, de forma de pera. Las que ven, esas que tienen formita de pera, son células de Purkinje.
Justo ahí en la línea de marea de la bahía de San Antonio se ven las células de Purkinje, muy grandecitas y con forma de pera.
Con forma de pera. ¿Qué más hay ahí?
Y hay de todo. Tenemos la materia gris por afuera, la materia blanca por dentro.
Muchas neuronas. Ahí, tuki.
Mucho, esto da para un programa
mucho
entero.
Mucho sistema nervioso.
Sistema nervioso, muchas gracias a todos los que participaron.
Era para que chusmen ahí un...
No sé si quedarme con el sombrero del principito o la escoliosis.
O la escoliosis, la verdad, estuvieron buenas.
Pero estuvo muy bueno.
Bueno, también nos han hecho...
Tenemos una ganadora de último segundo, la Flora.
Muy bien, Flor.
Espartina Densiflora.
Excelente.
Ha sido muy bien. Igual medio que nos escuchó antes
sí,
de mandarlo.
No sé si entra en categoría ganadoras.
Bueno, saludos a la Flora porque se lo merece.
Saludos a la Flora. Tenemos preguntas también. Nos preguntaron por... La primera es... ¿qué es lo que más les gusta de estudiar biología marina? Bueno, ya hemos hablado un poco de cosas.
Lo que más me gusta.
No sé si puedo elegir algo de... Solo una cosa.
Yo creo que como la sensación o la situación que más me gusta de estudiar esto es el recurrente de lo que veníamos hablando antes, que muchas veces he quedado boquiabierto, ojiplático, platicúrtico, diciendo wow. O sea, las sorpresas que te llevas estudiando esto, cosas que por ahí son re cotidianas y vos decís no se me había ocurrido nunca jamás en la vida. Y son buenísimas, o sea, me sorprende mucho y como que estimula mucho la curiosidad. Eso
sí,
es mi parte favorita.
También es como que fomentás el
además
hecho de...
Además de los animales marinos que son
obvio.
Preciosos.
Son muy cute. Fomentás el hecho de eso, de como que salir y empezar a observar todo y a darte cuenta de detalles que por ahí no te das cuenta. Es como que, no sé, yo desde que empecé a estudiar los invertebrados... No sé, ahora das vuelta a piedras y ves cosas que por ahí siempre estuvieron, pero antes no las veías, no las notabas.
Sí,
y
eso es verdad.
Es muy loco.
Es como que vas descubriendo, vas llenando así espacios vacíos de,
claro,
de
¿qué
especies
es esto?
Y cada vez vos vas y ves cómo esto estuvo acá todo el tiempo y nunca
y
lo
nunca
vi.
Nunca lo vi. Y lo mejor, la mejor parte es que siempre encontrás algo que no tenés ni idea qué es. Entonces
sí.
Es como que tenés ganas de saber qué es y eso te lleva a encontrar algo que tampoco sabes qué es y así. Es como que vas fomentando
y
eso, esa curiosidad.
No termina nunca y es como que es
nunca
un
terminás
ciclo
de aprender
que
todo y es.
Te atrapa.
Sí, y te da ganas de seguir aprendiendo y es como que, no sé, a mí me encanta. Y
es como buscar Pokémon en la vida real, dijo
sí.
Pedro.
Y aparte es como, no sé, a mí me parece muy interesante, muy divertido y también lo que me gusta mucho es compartir esta pasión y este interés y esta curiosidad con gente que está en la misma.
Sí.
Y es como re lindo, no sé.
El estudiante, el estudiante promedio...
Tipazo.
Es una maravilla. Es una maravilla. Está llena de gente del bien esa facultad.
Es una máquina.
Es una máquina de hacer gente. Máquina de hacer pájaros.
Tal cual. Hablando de pájaros, nos preguntaron cuál es nuestra ave favorita.
¿En serio?
Sí.
Wow, ¿quién preguntó eso?
Flora.
Mi ave favorita, uff.
Esa es una pregunta muy difícil.
Los pingüinos me fascinan mucho. Son un ave que me encanta. Particularmente el pingüino rey me gusta mucho, pero no sé, después veo un albatros,
claro.
Qué bicho
una
lindo
masterpiece.
Sí, no sé, estaría en las pelágicas, me gustan mucho la verdad, también me gustan las águilas, los qué sé yo, los chingolos y todas las aves más asociadas a tierra, pero las pelágicas uh-huh. Me encantan, me quedo con ese grupo. Aves pelágicas.
Hermoso. Sí, mi favorita es el pingüino. Si tengo que elegir, es el pingüino de Magallanes.
Qué bonito. Sí.
Y también así terrestres. Me gustan mucho los churrinches. Justo hoy
los
hablábamos con Lauti de eso. Me encantan, los amo.
Me gustan mucho los pirinchos. Son
muy
graciosos.
Son
re
tiernos, sí, los amo. Sí, los churrinches los amo. Porque aparte es como que, lo ves ahí y es tipo... Te amo.
Los cachuditos.
Ah, sí.
Best pájaro de tierra.
Sí, me gustan un montón. Las monteritas también. Sí. Son muy bonitas.
¿Qué más tenemos? ¿Vieron el partido de Argentina versus Chile?
Sí.
Yo lo vi de aparte.
Lo vi de aparte, sí.
Y me pregunta qué nos pareció. Fue emotivo, la verdad que el fideo, bueno, qué sé yo, como que vi tantos partidos, tantos mundiales con el fideo que vos decís.
Estuvimos juntos tanto tiempo.
Sí, por fin fideo se te dio, la hiciste re bien, te vas en la cúspide de tu carrera.
Claro, aparte qué hermoso retirarte con una Copa América arriba.
Tal
y
cual.
Bueno, el Mundial, obvio, pero ganamos la Copa América y se nos fue el video. O sea, yo sí. Creo que llegamos a perder. ¿Hiciste alguna promesa para la Copa América?
No he hecho ninguna. Y para el Mundial creo que tampoco.
Yo hice para las dos. Para el Mundial mi promesa fue, primero enmarcar la remera que tuve todo el Mundial, que eso la hice, y también me iba a tatuar la fecha, que todavía no lo hice, está pendiente, pero bueno, seguimos siendo campeones.
Seguimos siendo
y para
campeones
la Copa América es un montón esa promesa. Prometí que si ganábamos, en los agradecimientos de mi tesis iba a poner la escaloneta, así que cuando me recibas...
Gracias
si
a la escaloneta
ver,
por
mi tesis,
tantas alegrías.
Arroba la escaloneta, se las dedico.
¿Cuáles son sus galletitas favoritas?
Uy, mis galletitas favoritas son las faunas.
Ay, ay, ay.
Esas que no sé si saben cuáles son, las que tienen formitas de animalitos que vienen con huevitos, las amo.
A mí me gustan las frutigrandas Benny Pasa.
No, ¿sabes cuáles son otras de mis favoritas? Las pepas de membrillo.
Receta de la nona, ¿cómo es? ¿De la abuela?
Sí, o esas vienen bañadas en chocolate. Las alemanas.
Las pepas alemanas. Oh. Qué cosa diabética
con
rica.
Por si les interesa saber si algún día nos quieren acercar algo al programa.
Factura del membrillo.
Somos muy fanáticos del membrillo.
Tal cual.
Pasta frola, cosa pastelito, pepa, todo.
Nada de batata, por favor.
No. Ni crema pastelera.
Muy bien. Si la plata no fuera un problema, ¿qué harían? Yo estaría buceando con
cada,
el tataguayo.
Tal cual,
pero,
estaría abajo del agua con todo el equipamiento ahí, con una recámara sacando fotos.
Sí, en el sí, medio. Tal cual, estaría. A ver dónde, en
sí,
todo
sí.
Lado.
Buceando por ahí en todos los lugares.
Igual la plata no es un problema, ¿eh? Si es un problema para ustedes, me la pueden pasar.
Claro,
dejo
sí.
Mi alias de nuevo.
A veces
ahí.
Hay que aprender a vivir sin plata, así que si quieren nosotros se la cuidamos y cuando aprendan se le devuelve capaz.
Cuando aprendan, bueno, van a haber aprendido una valiosa
lección.
Si tienen
lección. Nuestros números de teléfono, ya saben, Mercado Pago.
¿Qué más?
Recomienden una serie para ver un día de lluvia. Ay, qué complicado. Yo como que cuando me preguntan esto siempre me olvido qué series vi. Tengo una.
Yo nunca voy a dejar de recomendar Dark, pero...
Y me lo sacaste de la lengua.
Pero no sé si sería como...
Sí, un día de lluvia, Dark, yo
es
lo
que,
re maratoneo.
Es que yo la recomiendo para cualquier momento. Pero bueno, sí. A ver, una serie para día de lluvia. La de Fito. La serie de Fito me encantó.
No la vi, la tengo que ver.
Está muy buena, tiene, bueno, música muy linda. Y creo que están bien representados y bien logrados los personajes. Sí. Me gustó bastante.
Yo para un día de lluvia tengo dos recomendaciones. Una es Dark, es mi serie favorita, la recomiendo siempre, sobre todo un día de lluvia porque es como re así de oscura para ver encerrada en la cueva. Y también hay una que recomiendo que es recontra mega larga, pero está muy buena, que es Friends. Me encanta, amo Friends.
Sí, me la han recomendado varias veces, pero me tengo sentimientos muy encontrados
es
con las series
larga,
tan largas.
Pero es como que cuando termina
y también
te
con
las
series
mal.
Que tienen risas grabadas de fondo.
Sí.
Pero algún día
es
la
que
voy
no
a ver.
No están grabadas, eran tipo de estudio.
Ah, ok. Eso
pero
me alivia.
Es como es una compañía, Friends. Tipo okay. Es no sé, cuando termina te sentís tan vacío.
Yo me acabo de acordar que hay una fantástica serie para ver todos los días que lluevan y los que no lluevan también, que se llama Midnight Gospel. Es increíble. Esa te da vuelta a la cabeza como una media. Igual que Dark.
Dark es muy buena. Qué obra maestra.
Bueno. ¿Qué más? A ver. Ahora que son unos capos en histología, ¿cuál es su tejido favorito para ver en el microscopio?
Mi tejido favorito... No sé si tengo un tejido favorito, pero tengo un órgano que me gusta mucho, que es el timo.
Ay, Dios.
Y el tejido, no sé. El ocio me parece una obra de arte.
El ocio es...
Ver el hueso es increíble.
Es muy loco, porque nunca pensarías que dentro de tu hueso tenés...
Círculos
concéntricos, círculos, uno al lado del otro.
Laminillas que van haciendo, formando
como
un
capas
círculo
de cebolla.
Claro, ese es re loco. Encima teñido de azules.
El mío favorito es el cartilaginoso.
Me encanta.
No sé si tendría que elegir uno, capaz me quedo con el elástico, pero el cartilaginoso hialino.
Me encanta.
Es tipo fachero. Lo tenemos en las orejas, en las narices, en las articulaciones. Bueno,
todo lado.
El hialino es articular, pero en las articulaciones es articular. Pero bueno, el cartílago es muy lindo. Busquen fotos de cartílago.
Y de hueso en el microscopio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos preguntaron algo más?
Creo que no, che.
O nos retiramos como campeones hablando de histología.
Nos retiramos como campeones y vamos a... Ah, mirá, me acaban de mandar que justo su tejido favorito es el hialino, ¿ves? ¿Ves?
Qué
porque
bien.
Es una genia. Te mandamos
un saludo.
Un saludo.
Que es muy lindo el hialino. Es muy lindo el cartílago. Y es muy lindo... Me gusta también el músculo.
¿El músculo liso, estriado, esquelético o estriado cardíaco?
Me gusta el estriado cardíaco.
El estriado cardíaco.
Es hermoso.
Es muy fachero.
Es una cosa divina. Busquen fotos.
Se nos fue la hora volando, gente.
Sí. Volando como nuestras aves favoritas. Menos
como
los pingüinos.
Como el halcón peregrino. Como el cóndor andino.
El churrinche.
Como el churrinche.
Como
y
el vente
como
veo.
La gaviota cangrejera y cocinera.
Como el Benítez
Miro. ¿Sabes por qué le dicen? Último dato grueso. ¿Sabes por qué la gaviota cocinera se le dice gaviota cocinera?
¿Por qué?
Porque es muy fácil encontrarla en las cocinas de los barcos. Se entran a robar la comida.
Qué guachas. Yo si fuera un ave creo que sería una gaviota roba comida. Esta señora roba queso cremoso. Esta gaviota...
Foto de Agus.
Esta gaviota roba queso cremoso.
Nos despedimos con la mejor de las intenciones. Quisiera quedarme para más rato, pero la hora pasa y la gente tiene que hacer cosas.
Tal cual.
Y
nosotros
hay más
también.
Programas que van a sonar después del nuestro.
Muchas gracias por escucharnos. Gracias a La Corneta por este espacio maravilloso. Y a vos, Lauti, porque nada, es hermoso este programa y compartirlo con vos es más lindo todavía.
Muchas gracias, Agus. La verdad que la paso re bien, no solo haciendo radio, sino teniéndote de compa en la facu y en la vida. Así que nos despedimos de la gente y tomen agua, así no se les deshidrata el cartílago
y pongan la espalda recta.
La espalda recta, no tengamos escoliosis.
Ten
abrazo.
Cual. Nos vemos.
Reparto rimas porque mis colegas escatiman. Yo en las nubes ya estuve y era muy poca altura. Suban, no espero a ninguno, no. No creo que me sigan. La senda trepa hacia arriba. Lo sumo, veme en la luna. Planeta no hay nada, solo hay mentira y algunas verdades viejas y duras que dudan si las apuran, como la herida que sufre el humano nunca se cura. Yo me escapé en agonía y así viviré otro día. Ahora vivo en Selene enseñando rap a los nenes. Tengo marciano que viene, que quieren que los entrene. Quieren llevar mi nivel desde los mil de Neuquén a esa galaxia que parece que no hay tinta y papel, pero donde hay una roca yo llevo mi cincel. Si quieren colores le presto mi pincel. Ahora disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante cruel. Complejo. y cósmico. Y de lo matemático hasta el místico crepúsculo está todo entreverado con el tiempo que es elástico y que suele encariñarse con el cuerpo que es efímero. Suave y sutil fue el abrazo que nos dimos. Después nunca nos vimos, no nos despedimos. Yo me fui hasta mi satélite, tengo un auto con él y sé los días son felices porque así lo quise. Ahora vivo en Selena enseñando rap a los nenes. Tengo marcianos que vienen, que quieren que los entrene. Quieren llevar mi nivel desde la humilde Neuquén a una galaxia que parece que no hay tinta y papel. Pero donde hay una piedra yo llevo mi cincel. Si quieren colores le presto mi pincel. Ahora disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante cruel. Roca, yo llevo mi cincel. Si quieren colores, le presto mi pincel. Pero disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante.